buscando lío. Arrancamos con el programa número 2 de Buscando Líos. Estamos contentos de estar una vez más compartiendo con todos ustedes. Tenemos sorpresas, como siempre. También estamos esperando que lleguen las dos personas que se ganaron el libro la semana pasada. Angie Ortiz y... ¿quién era? Angie Ortiz, y bueno, ya voy a darle el nombre de la otra persona que se ganó. Bueno, tenemos aquí a un invitado muy especial con nosotros, el pastor Josué Rincón. Saluda, por favor, Josué.
Hola, 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 Kike, ¿cómo estamos? A todos los que están ahorita conectados también. Buenas tardes, se va a hacer un tiempazo y gracias por la invitación.
Aquí estamos contentos de tu visita, Josué. Tenemos a Alan en los controles, también tenemos a Joffre, que está aquí en la cabina, el director de Radio Bendición. Esta semana en este programa vamos a hablar de un tema que ya lo habíamos anunciado, el glosario de los evangélicos. Y se preguntarán qué significa eso, ¿no? Bueno, la verdad es que la palabra evangélico la estamos utilizando como sátira, ¿no? Ya que así las personas que no saben de nuestra denominación nos dicen los evangélicos.
Un tipo de sarcasmo que, ¿sabes qué? Es también real sarcasmo en la escritura. Dios tenía su sentido del humor en el Antiguo Testamento, muy, muy interesante, ¿no? Puedes llamarlo como teología, llámale como quieras, pero el que es sentido del humor es sentido del humor. Por ejemplo, el que cuervos le lleven carne a Elías es como, nada, es para matarse de la risa, ¿no? O en el Nuevo Testamento Jesús también.
Es inimaginable, pero...
Tú te imaginas la escena cuando Jesús, para entrar por ahí, ¿no? Cuando Jesús le dice a la gente, a los fariseos sobre todo, lo que contamina no es lo que... no lo que entra, sino lo que sale. Porque si lo que entra al final se va a la letrina y se va. Yo no me lo imagino serio Jesús diciendo eso.
Hablando de eso, sí, ¿verdad?
Es un toque de ironía, ¿no? De sarcasmo. Entonces, y la gente eso cuando quiere defender su fe dice, yo soy cristiano evangélico, ¿no?
Ah, sí.
Por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa, sí. Muchas personas me preguntaban qué significa eso, pero bueno, estamos aquí para aclarar las dudas. Y quiero dejar en claro que este programa es para edificar, no para burlarse de nada, pero lo hacemos obviamente con el humor que nos caracteriza, el humor que Jesús manejaba en la Biblia también, ¿no? Yo aquí escribí algo que lo voy a leer, no sé si me puede poner, Alan, por favor, una música ahí de narración, qué sé yo. Bueno, dice acá, lo escribí porque, bueno, lo tenía en la cabeza, pero imagínate. Jesús era muy inclusivo. No le importaba sentarse a la mesa con personas que eran discriminadas por los religiosos de ese tiempo. No tenía estigmas. Lo demostró en muchas ocasiones. No le importaba tocar a los enfermos, a pesar de que para esa época era mal visto tales acercamientos, ¿no? Para comunicar su mensaje, muchas veces utilizó las parábolas. ¿Y qué eran las parábolas? Las parábolas es una figura literaria donde mediante un relato se expresa un principio moral. La estructura de aquellas parábolas es en prosa simple para que todos lo puedan entender. Entonces, sin embargo, la iglesia ha adoptado muchas palabras que son ajenas para una persona común y corriente, estableciendo así su propio glosario, haciendo que muchas veces el mensaje no sea claro ni conciso. Muchas palabras usan en las iglesias, ¿no? Muchas personas acuden a una iglesia y buscan un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, pero muchas veces salen confundidos porque las personas encargadas de comunicar utilizó palabras que no eran parte del vocabulario común. ¿Qué les parece esto? Entonces, de esto vamos a hablar. Josué, ¿cómo era el mensaje de Jesús? Tú que has estudiado teología y tantos años, yo también estudio teología, y la verdad es que pude descubrir que el mensaje que daba Jesús era más sencillo de lo que la iglesia lo ha mostrado muchas veces.
Sí, sí, vino, fue y es muy sencillo, sin complicaciones. Parece mentira, pero el pan, pan, vino, como quien dice, ¿no? Ya que usaremos frases. Pero más bien creo que a lo largo de la historia la iglesia empezó a complicar la cosa. Empezó a complicar lo que Jesús vino a descomplicar. Lo fácil que puso Jesús la cosa, la iglesia empezó a poner lo difícil, ¿no? Entonces, justo ahora en la iglesia en la cual pastoreo con mi esposa, la iglesia donde pues, servimos juntos, Estamos en la escuela bíblica, que son 2 años de estudio profundo de la escritura. Estamos estudiando un poco la historia de cómo empezó la iglesia. Incluso la materia se llama iglesia con H. Iglesia con H de humanos.
Ah, ya.
Con H de imperfectos, ¿no? Entonces, y hablábamos que era tan sencillo la primera iglesia, que tenía errores, por supuesto. Habían igual de gente mentirosa, igual de gente hipócrita, había gente prejuiciosa, gente quejumbrosa, como hoy en día. Y hay citas bíblicas en el libro de Hechos de estas cosas que pasaban. Sin embargo, era sencillo el mensaje, era tal cual. La gente, dice la escritura allá, que crecían y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, de los discípulos. ¿Y cuál era esa enseñanza? La vida de Jesús. O sea, no era más que eso. Pero ya en lo largo de la historia, en los años 300, 400, Constantino y todo esto, ya la religión se institucionalizó, y lo que eran reuniones de palabras comunes. Y mira, y tanto así, Kike, que el griego en el que se traduce el Nuevo Testamento es en un griego vulgar. Koine, es el griego koiné, uh-huh, el griego común, uh-huh, el griego del vulgo,
el vulgo,
el griego,
claro,
de las,
sí,
personas. ¿Por qué? Porque Dios quiso que todas las personas entendieran el mensaje.
O sea, que el mensaje esté asequible para cualquier tipo de persona.
Así es.
Tanto para un niño, para un, aún para un estudiado de la ley.
¿Sabes? La escritura dice en Salmo que la palabra hace sabio al sencillo. Y uh-huh, la palabra sencillo en hebreo se puede traducir como alguien con problemas mentales. Es decir, la palabra está tan sencilla para explicarla que alguien con problemas mentales o enfermedades mentales puede entenderla.
Ahora entiendo todo, porque leyendo la Biblia.
Claro, claro.
Buenísimo, buenísimo. No, la verdad es que sí. He ido a muchas iglesias, he recorrido muchas iglesias, y la verdad, no con el ánimo de criticar ni nada, pero han sido pocas las veces en las que yo he ido a un lugar donde el mensaje ha sido claro, preciso, conciso, y donde yo he sentido que Dios me ha hablado. Y eso yo creo que es lo que en realidad una persona busca cuando va a un lugar como una iglesia, ¿no? Porque uno no va a una iglesia simplemente a sociabilizar, a qué sé yo, bueno, aparte de que es algo que es importante, pero uno va a buscar algo que llene su corazón, que llene su alma y sentirse bien. Entonces, sí, ha pasado muchas veces que he ido a iglesias donde en realidad he salido más confundido, bueno, y a pesar de que siempre desde chico yo he refutado siempre, o sea, he sido rebelde, rayado. Entonces, incluso aún cuando mi papá me decía algo de la Biblia, yo iba y verificaba que esté en la Biblia, porque hace 9 años no creía en nada. Entonces, pero hemos crecido, lamentablemente hemos crecido con muchas enseñanzas que no están en la Biblia, pero han sido adaptadas de manera que nosotros ya la hemos, vaya redundancia, adaptado como un método de enseñanza, como doctrina, desgraciadamente.
Es impresionante que han pasado más de 2000 años y lo mismo que ocurría en los evangelios ocurre hoy día. Esas 636 leyes de los fariseos que ellos inventaron sobre las leyes de Moisés, uh-huh, hoy en día también, no sé si son 600, creo que acaso como 1000 leyes por encima de los evangelios. Y que la ropa, y que esto, y que lo otro, y que el vocabulario, y por aquí y por acá. Entonces, es impresionante. Pasaron 2000 años, pero sigue ocurriendo lo mismo. Y hay un libro muy chévere que habla sobre, que justo el tema es el cristianismo y Cristo, cuán distantes están. Hoy en día, sobre todo. Es impresionante, pero es así. La gente, no hay razón como para apartarse, pero la iglesia yo creo que te forma o te deforma.
O te deforma. Así es, de verdad que sí. Tenemos hoy un libro que vamos a sortear, justamente hablando de esto, ¿no? ¿Cómo preparar mensajes bíblicos, ¿no? Si usted quiere ganarse este libro, por favor, escriba, diga, yo quiero ganarme el libro. Y bueno, vamos a estar más adelante haciendo el sorteo de este libro. Bueno, vamos a hablar de algo. El glosario. ¿Qué es un glosario, no, verdad? Yo posteé hace unos días, es un conjunto de palabras, ¿no? Determinadas, que lo utiliza una etnia o un grupo de personas que tiene un significado específico. Cuando yo era chico, yo crecí en un hogar cristiano. No sé si tú, no sé si tú creciste en un hogar cristiano. ¿Cómo tú llegaste al evangelio y cómo llegaste al pastorado? ¿Cómo te decidiste por esta carrera, digámoslo así?
Sí, sí, sí.
Que no es tan común. Porque por lo general alguien se graduó del colegio y quiere, no, yo quiero ser abogado, ingeniero, arquitecto, músico, qué sé yo. Pero pocos dicen, yo quiero ser pastor, yo quiero dedicarme al ministerio.
Claro.
¿Y cómo fue que llegaste a eso?
Bueno, mi mamá, desde hace mucho tiempo ella conoce de Cristo, y desde que tengo uso de razón, desde los 3, 4 años que tengo recuerdo, mi mamá me llevaba siempre al templo. Yo asistí por mucho tiempo a un templo evangélico en el centro de la ciudad, que en esa época creo que era uno de los más grandes, bueno, uno de los más antiguos, también creo que fue la segunda iglesia aquí en Ecuador, después de 1930, 40, una cosa así. Y mi papá todavía no conocía a Cristo, ¿no? Entonces, pero mamá siempre, desde niño, los sábados al club de niños, los domingos al templo, ya adolescente, al grupo de adolescentes, y ahí empecé a involucrarme. Entonces ya cuando empecé a crecer, yo iba a ser futbolista, yo jugaba fútbol. Y bueno, tuve un par de operaciones en las rodillas, la persona que me llevó al fútbol falleció y era la persona que yo más amaba en mi familia, en mi vida. Y yo lo tomé como un proceso de Dios, sino como que mis sueños murieron, pero nacieron otros sueños. Y ahí empezó como esa picazón de querer estudiar un poco más la Biblia, de querer compartir, dar devocionales, predicar en la calle, evangelizar. Yo evangelizaba en buses, en los parques, a todo tipo de personas, a la gente en la calle. Recuerdo que por un tiempo salíamos en el centro de la ciudad a las 11, 12 de la noche a predicar a los travestis, a las prostitutas. Y todo eso empezó a sumarnos, tú sabes, los campamentos, los retiros, todo esto como que encendía más esa llama, ese deseo. Una vez graduado, primero fui a buscar otra carrera, también busqué periodismo para estudiar. Pero justo a la universidad donde fui, la facultad cerró, hubo un problema en esta época, justo cuando Correa empezó a unir facultades, a cerrar facultades, y cerraron esa. Entonces yo la tomé también como una señal de que esto venía de Dios, porque también había lo otro, y yo decía, no, primero a la universidad. Y se dio, hermano, se dio, entré, conversé con mi pastor, me apoyó moralmente, ¿no? Y entré al seminario Bíblico Alianza en Urdesa, estudié 4 años. Eso sí, si yo iba a entrar, tenía que ser el mejor, si no, no, porque si no, imagínate. Aparte que mis padres preguntaban, toda la familia, ¿de qué vas a vivir? Y todo eso.
Claro.
Y nada, gracias a Dios terminé como el mejor egresado en esos 4 años. Luego seguí, estudié 2 años más diplomados en ciencias bíblicas, predicación. Y todo eso te da como más hambre y más hambre y más hambre, y hasta que se dio, hermano, hasta que se dio, hubieron cosas duras en el ámbito cristiano, sobre todo, ¿no? Es donde tú esperas que no pasen, pero a veces es donde más pasan. Pero así es Dios, tal cual como José. Tus propios hermanos a veces te cierran la puerta, pero para que se te abran puertas muchísimo más grandes.
Pues así sucede muchas veces. Me están diciendo que el micrófono del pastor, que si le puede subir más el volumen. Ayúdame con eso, por favor. Chéverísimo, Josué. Y hoy en día, bueno, puedes ver el fruto, ¿no? De aquel momento que sembraste, gracias a Dios. Quiero que sepan todos que Josué tiene una iglesia que está creciendo mucho, y Dios ha bendecido aquel lugar. Siento que la presencia de Dios está ahí, lo sé, porque he estado ahí. Yo sirvo con él también, y quiero decirles que también es un gran amigo, a quien aprecio mucho. Nos conocemos hace poco, pero en realidad Dios puso en el corazón aquella conexión que a veces sabe poner con personas que Él las une con un propósito específico y que están en el plan de Dios, yo creo, ¿no? Entonces, sí. La verdad es que ha sido muy, muy, muy gratificante tu amistad, José.
Lo he dicho. La Iglesia Familia de Dios, por este caso, ¿no? Para la gente que esté conectada, la Iglesia Familia de Dios. Y no, gracias también a ti, Quique. 10 meses exactamente, llegaste en septiembre, claro. El año pasado, ya 10 meses. Y nada, es maravilloso todo lo que Dios está haciendo, y yo creo que esto recién empieza, porque en medio de momentos difíciles es cuando más la iglesia debe levantarse, más debe crecer. Y estoy seguro que esto se va pues para largo y para crecer muchísimo. No por nosotros, sino porque la gente necesita realmente, hermano, un abrazo. Y qué paradójico, en medio de una época donde no se puede abrazar, la iglesia tiene que encontrar la forma que con la palabra, eso, ¿sabes? Si te acuerdas, los domingos decimos, Señor, arrópanos con tu palabra, abrázanos con tu palabra, y creo que eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo.
Y efectivamente, por este motivo es que yo decidí invitarte a este programa, porque cuando escuché por primera vez predicar un mensaje que tú estabas poniendo, para mí la palabra fue precisa, concisa y clara. Y entonces creo que eso marcó mi vida, y la verdad es que yo dije, eso es lo que se necesita, y es lo que en realidad a lo que deberíamos llegar todos, ¿no? Entonces, ¿tú qué le puedes aconsejar a una persona que dice, yo quiero ser pastor, quiero llevar el mensaje, pero no sabe qué hacer? Obviamente, yo creo que uno de los primeros requisitos es prepararse en la Biblia, prepararse para no hablar cosas que no están en la Biblia y cosas que están fuera del contexto, que por lo general es lo que sucede en muchos lugares. Y la iglesia ha venido padeciendo de esto desde hace muchos años. Se ha implementado doctrinas que en realidad no están fundadas en ninguna parte de la Biblia y que se nos han adoptado y lamentablemente han dividido familias, han dividido amistades por el mismo hecho de que es algo que no une, sino que más bien dispersa. Entonces, ¿qué le dirías tú a una persona que yo quiero ser pastor, quiero llevar el mensaje? ¿Cómo hago para que la gente pueda captar el mensaje y que pueda ser de bendición para las demás personas? Y no, más bien, lo contrario.
Sí, yo creo que, es un poco fuerte algunas cositas que quizás voy a mencionar. Pero bueno, lo primero es prepararse.
Eso sin pelos en la lengua, aquí, por eso se llama el programa Buscando el Lío, porque aquí se habla
sin pelos en la lengua. Pero no voy a decir nada como mentira, sino más bien, porque a veces es duro decir cosas que son reales. Por ejemplo, esto de que yo creo que Dios me habla a través de la Biblia.
Así es.
Pero también creo que Dios me habla, o que Dios no solo me habla a través de la Biblia. Uh-huh. Eso suena duro, pero yo creo que la palabra de Dios, o sea, su voz, no solo es eso. Sino, por ejemplo, yo puedo tener una acción con alguien, con un indigente afuera. Yo no puedo negar que escuché a Dios a través de eso. Yo no puedo negar que en un problema Dios me habló. O sea, no es una escena de la Biblia, pero es una escena de mi vida y Dios me habló. O sea, es su palabra, sí, pero también Dios te habla. Entonces, estar atento a cuando Dios te habla a través de las enfermedades, de la crisis, y no pensar, porque claro, también depende de tu contexto, ¿no? Por ejemplo, hay contextos donde si te enfermas, estás en pecado.
Así
es. Si perdiste el trabajo, estás en pecado. Entonces, no es así, ¿me entiendes? Entonces, no es así, porque es más, dice la palabra que Jesucristo fue experimentado en quebranto y dolores.
Así es.
Entonces, no es que siempre es bendecido, prosperado y en victoria. Para nada, Jesús fue experimentado en quebranto. Entonces, escuchar a Dios en todas las partes, todos los días de tu vida, en la Escritura, pero también lo que te sucede, para empezar. Y luego, pues, el tema de cómo predicar y esto, creo yo que, sobre todo, por ejemplo, nosotros los pastores que predicamos los domingos más que otros días, lo paradójico, lo irónico, es que un buen predicador o un buen mensaje no tiene que apuntar al domingo, tiene que apuntar al lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la gente.
Así es.
Porque el domingo es una realidad, pero el lunes es otra realidad. Entonces el mensaje no tiene que ir para el domingo, sino para eso. Y lo último, si me permites, es entender que el púlpito no es para enseñar, ni discipular, ni adoctrinar a nadie, sobre todo el domingo. Para adoctrinar, para enseñar, para discipular, están los estudios bíblicos, los grupos en casa, las academias, las escuelas bíblicas. El domingo la gente va reventada de problemas, como para tirarle más problemas. O en palabras de Jesús.
Para tirarle piedra.
O como en palabras de Jesús, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos las pueden llevar. Entonces el domingo es para animar, para motivar, para soltar cargas, para ayudar, para levantar, para edificar. El resto, si tú quieres enseñar lo que tú crees, eso es el otro día, pero el domingo no se puede hacer eso. Creo yo, lo que nos ha funcionado, veo a un Jesús así, que cuando se enfrentaba a la comunidad, no lo hacía desde la religión judía, sino desde la cultura romana, griega y judía. Para muestra un botón, con esto cierro esta parte. El primer milagro de Jesús no fue convertir papeles en Biblias, fue convertir el agua en vino, en una boda y a borrachos.
Así es. Justamente algo que mencionaste y me pasó a mí hace unas semanas, mi hijo está enfermo. Y no hay nada más doloroso para un padre que un hijo esté enfermo.
No, dime,
yo creo que tú lo sabes.
Hace la semana pasada.
Y entonces alguien se me acerca, alguien que me conoce de años, y me dice, es que tú tienes que pagar por tu pasado. Tus hijos van a pagar por todo lo que tú hiciste en el pasado. Tus hijos van a pagar, y eso es una maldición que tienes que romper. Entonces,
es un máximo ejemplo de un evangélico.
Así es. Entonces yo, imagínate yo que tengo ya años en el cristianismo, que a mí ya esas cosas no me molestan, la verdad me resbalan, porque yo sé la verdad. Pero imagínate una persona que recién va a una iglesia,
claro,
que va con un corazón destrozado, que va a buscar consuelo, una palabra edificante, y se encuentra con estas actitudes o estas palabras así. La verdad, yo me quedé mirando a la persona y digo, ok.
Viene palabras de Jesús a mi mente cuando decía, hay de aquellos que hacen tropezar a uno de mis pequeños.
Así es.
Es mejor que se pongan una piedra de molino, se la aten al cuello y se tiren al agua.
Así es. Entonces imagínate, la iglesia, el lugar como tal, debería ser un lugar de refugio, un lugar donde las personas van y acuden, obviamente, para ser sanadas y para encontrar una comunidad en la cual apoyarse, yo creo. Sí. Pero sin embargo, cosas como estas son las que nos alejan a muchas personas, en realidad. Bueno, no se olviden, vamos a estar sorteando el libro Cómo Preparar Mensaje Bíblico para tú que quieres, la persona que quiere empezar en este camino de la palabra de Dios y que quiere saber cómo formar, cómo armar un mensaje bíblico, un estudio bíblico. Bueno, aquí está, lo tienes. No es la... Saludos, guacho. Un abrazo, ñaño. Bendiciones. Entonces, más luego vamos a estar sorteando esto. Me dicen que por favor vea el teléfono que me está mandando mensaje. A ver. Elvis, a ver, tengo todos los saludos aquí. Carlos Ramírez, ñaño, Dios te bendiga, bendiciones. Roberto Castañeda también. Leslie Bravo, prima. ¿Eh?
Roberto Castañeda, Roberto Jerez, el papá de Mike.
Ah, ya, Francisco. saludos. Jonathan Arteaga, también, ñaño, ¿cómo estás? Rebeca Yasmín, Brian Quino, Luis David, Gaby 7, no sé qué es, por Instagram, bueno, esto. Diego Vázquez, ñaño, un abrazo. Aquí te mandamos saludos.
Oye, toda la gente familia de Dios está ahí conectada, ¿eh?
Guacho también, mijo. Bendiciones. Margarita Rodríguez. Josué Constante, creo. O Cabe Constante, no sé quién es.
Cuñado.
Cuñado. Luz María Castillo también, por favor. Manda a Luz María para que venga a retirar el libro. Ella era la ganadora del libro. Sí. Ya, entonces. Lucía Carrillo también. Elvis Carrillo. Dice, si el pregunta si el pastor Josué es del Real Madrid o de Barcelona, ¿eh?
No, hermano, eso es como que pregunte quién es el más veces campeón de Ecuador, pues, hermano.
Melé.
Real Madrid, pues, hermano, el rey de copas, el rey de Europa.
Ya escucharon, allá, cada loco con su tema. Ya. A ver, algo que, vamos al glosario, yo aquí escribí algunas palabras que bueno, yo crecí en el Evangelio, entonces para mí no era tan ajeno escuchar esta palabra porque ya como que, me sucedió muchas veces que invitaba amigos a la iglesia y no querían ir nunca más porque, no querían regresar nunca más porque salían confundidos. Entonces, yo tengo unas palabras aquí, ¿no? Un glosario. No sé si alguna vez te escuchaste en alguna iglesia evangélica cuando va a terminar el culto y el pastor dice, bueno, al final, a la salida tenemos talentos, por favor, acérquense a comprar. Entonces, yo no sabía a qué se refería eso, ¿no? Y es que se refería es a que estaba vendiendo comida. No sé, que las hermanas habían hecho empanadita, qué sé yo, para vender. Entonces,
talentos.
Afuera, a la salida tenemos talentos. Tenía que usar la iglesia, por favor.
No.
Mis hermanos, a la salida tenemos talentos, por favor, acérquense a consumir, que es para la obra del Señor.
Esos manes que quieren entrar a la banda y no tienen, que vayan a comprar
talentos. Para talento, para las cuerdas del bajo, las cuerdas de la guitarra. Para la secuencia, Diego Vázquez, a la salida hay talentos, pila. Otra palabra que es muy usada, el enemigo. Naño, tú llegas a una iglesia y escuchas al enemigo, tú piensas que el pastor tiene un enemigo. Porque tiene unos sicarios que lo están buscando y lo quieren matar, ¿no? El enemigo, porque no se especifica bien. Quiero decir que estas palabras sí están en la Biblia,
o sea,
¿verdad? Pero
como
están como que...
Sí,
pero usadas fuera de contexto como confunden a todas las personas, ¿no?
Nosotros decimos siempre en casa, o sea, en familia de Dios, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto para enseñar cualquier cosa.
Así es. Entonces, el enemigo... ¿Qué pasa cuando una persona llega a una iglesia y escucha que el pastor dice, no, porque el enemigo me quiere destruir? Yo inmediatamente, no siendo cristiano, me imagino, chuzo, el pastor tiene unos sicarios que lo están buscando.
¿En
qué momento entra ahí a hacer relajo y nos va a matar a todos?
Alguien que realmente tenga enemigos y
así
venga
es.
A buscar de Dios. Y le
imagínate,
enemigo,
claro,
no duerme esa noche.
Imagínate, doblegar la carne.
Claro.
Doblegar la carne, tengo que doblegar la carne. También está en la Biblia, o sea, se lo puede utilizar, pero fuera de contexto, como que está medio raro. El corazón circuncidado. Imagínate, ñaño, ¿cómo circuncide un corazón? Entonces, todos saben lo que es la circuncisión. Ahora imagínate.
Ahora lo menciona.
Obviamente está en la Biblia.
Sí.
Estoy nuevamente certificando que estas palabras sí están en la Biblia, pero utilizadas fuera de contexto. Genera obviamente una
confusión.
Entonces, yo escucho el corazón circuncidado. Entonces, una persona que recién llega, tienes que circuncidar tu corazón. ¿Y cómo le hago entonces?
Claro.
Entonces, tiene que explicarse eso, hasta que se ría.
O sea, la primera me dolió, imagínese el corazón.
Imagínate ya. Entonces, las ovejas. Somos claro. Ovejas, obviamente está en la Biblia, ¿verdad?
La gente dice amén.
Así es.
Sí.
Las ovejas. Las almas. Esto, ñaño, también, cada vez que escuchaba las almas, yo decía, ¿eso qué es? Un rito aquí que quieren captar almas, quieren atrapar almas, no sé qué se iba a arrebatar almas. Entonces, acá tengo más saludos. Lilibet Elena Suazo dice, ajá, los talentos, era el pan del día luego del culto.
Lilibet Suazo, sí. Es la administradora de la escuela bíblica.
Sí, disculpe, Pastor José, ¿cuándo es lo de las piedras? ¿Ve?
Cuando es que ya te digo eso.
Nadia Fiorella Chaguay dice, ajá, se escucha más del enemigo que de Dios, es
sí,
verdad.
Se habla más del diablo que de Jesús.
Así es, el enemigo.
Lorena García, si me permites, también está saludando aquí también.
Sí, dale, manda saludos.
Lorena García. Ana Rebeca dice, yo quiero el libro, ¿cómo puede ganarse el libro? Dice.
Ay, al final.
Ok. Bien, no sé quién más tienes ahí.
Dice Manuel de Jesús Iñi, no sabe el nombre completo, dice, yo quiero libro de bendiciones. Jonathan Arriado dice, me identifico, y dice, se ríe.
Jonathan Arriado. Oye, ese
tiene la iglesia de...
Claro.
¿Dónde es? Suburbia.
Tenía que pedir permiso para irse de vacaciones con la esposa, hermano. ¿Y sabes cómo? Con una carta.
Ah, no creo.
Te lo prometo, no estoy fregando. No,
es que, hermano, escúchame,
hay de todo un poco, hermano.
Yo crecí en... yo tengo una vecina... que el pastor les había enseñado a ellos que ella tenía que llevar a los hijos para que él les pegue, él no podía pegar. Y la señora iba y el pastor les daba durísimo y regresaban latigueados a su pelado.
No,
me estoy hablando de verdad. De verdad.
Pero tus hijos no te hablan.
No, mis hijos no.
La sacó de negro.
Sí.
Diego Vázquez dice, los que vendan talentos a eso, que le vendan talentos a eso, dice.
Saludos a Carlos Pinela también, que está conectado ahí.
Chéverísimo. Sigan escribiendo, por favor. Estamos aquí para compartir. Estamos en vivo.
Oye, el tema de las piedras.
A ver, ¿qué pasó con las piedras? Cuéntame.
Es porque dice la escritura en Levítico que aquel que lanza una profecía y no se cumple, hay que morir. Tiene que morir apedreado.
Soñaño.
Así dice.
Sí,
la
sí.
La Biblia dice así, ¿no?
¿Y ayer qué estamos de fecha?
A ver. ¿Qué estamos hoy día?
22.
Chuso, ayer se cumplió una profecía,
ayer,
¿no?
La semana pasada salió.
Prendía.
Sí, exacto, dijo uno que el 21 de julio empieza la muerte, entonces, ok, yo mañana estoy allá con Chuso, piedra fuera de la casa. Que ser bíblico.
A mí no se me pega la cuchara todavía, a ver.
Que ser bíblico.
No se me pega el celular, ¿no? Así es, mijo, hay que cumplir la palabra de Dios, a cabalidad. A ver, otra palabra, a ver. Pasando por el desierto. Bueno, también es algo bíblico, ¿no? ¿Verdad? Pero si alguien... escucha por primera vez, pasando por el desierto. El pastor está pasando por el desierto. La palabra amén, que es tan utilizada, pero para todo. O sea, ahora ya no.
Uno sabe qué significa la palabra.
Así, mi amor, ¿quieres estar conmigo? Amén.
Sí,
entonces,
sí,
imagínate.
Sí, literal,
está
todo.
Mal, o sea, está utilizada para todo. O sea, se la utiliza para todo.
No, y palabras. O sea, puedo aquí hacer un ejemplo, pero no, puede ser un poquito. La palabra ujier, por ejemplo.
Ajá.
Yo puedo preguntar, y estoy seguro que 9 de cada 10 cristianos no saben qué significa la palabra ujier en el original. Te lo aseguro, te lo firmo.
Dígalo, ¿qué significa?
Tampoco sé. Pero la palabra ujier viene de un término francés, que es aquellos que cuidaban los palacios de aquella época.
Ah, ya.
Pero simplemente, tú le puedes preguntar a alguien qué es ujier. Oye, ¿por qué te llamas
claro,
ujier?
Claro,
porque me
puse recoge la frente.
¿Me entiendes? Entonces, hay veces que repetimos sin saber.
Salud.
La jerga evangélica, dice por aquí.
Es. Dice por acá, bendiciones a todos, saludito a mis hijos, Michael Robles, Genesis Robles y a mi esposo Francisco Robles.
¿Es Michael?
Es el papá de Michael.
¿De Mifro?
O la mamá de Michael, perdón.
De sí. Mifro, de Mifro.
Sí, sí. Valeria Duarte también pone un corazoncito. Vicente Rodríguez dice, yo dije jerga hermanística en una clase y me querían tirar piedra. Uy, de
verdad. Sí.
Valeria Duarte, ¿qué más? Yuri Alarcón dice, ya estamos activados. Kevin Hidalgo dice, saludos también. ¿Qué más por acá?
Esta gente de Familia de Dios. Está conectada, fiel ahí.
Vanessa Constante dice, hoy es la piedriza. Ah, ya, dice. Estamos activados todos. pila, sigan escribiendo, por favor. A ver, seguimos con las palabras, vamos.
No, ¿sabes qué? Mira, yo sé, y perdón, yo sé que igual esto como bromeamos, pero yo quiero decir que este grupo no nos identifica a nosotros.
Así
te digo
es.
Porque salieron a marchar el otro día, y en representación de los evangélicos, hermano. Para empezar, yo no me considero evangélico. Pero estos grupos no me identifican, porque luego esto la gente no cristiana o atea empezó a darle palo a todo el mundo. Y por eso no nos quieren escuchar.
Pagaron los justos y pecadores, así es.
Y entonces quiero dejar en claro que para la gente que no es cristiana y está conectada, que estos grupos no nos identifican a nosotros.
Así es. Es verdad. A ver, seguimos. La palabra atribulado. Estoy atribulado. Entonces, eso significa como cuando tienes un problema, ¿no?
Sí.
Estoy angustiado, pero ya no decimos angustiado y atribulado. No estoy triste, sino que estoy atribulado. ¿Cuántos por allá han utilizado esa palabra?
La concupiscencia.
La concupiscencia también. El cuerpo de Cristo, hermano, vamos a comer el cuerpo de Cristo. Señaña, ¿cómo hablamos?
Claro,
entonces,
imagínate
si no está bien explicado eso, obviamente.
Caníbal, hermano.
Así es, los caníbales, uno llega ahí, los caníbales. La palabra anatema también. Ya no te dicen, no, que sí, que, sino que una, el insulto es anatema.
Claro,
que significa
claro.
Maldito, aquí yo tengo el significado.
Claro, así es.
Escarnecedor, esta palabra también es chéverísima. Una vez yo me iba al cine y un pastor me dice, ¿por qué vas a lugares si son sillas escarnecedores?
Salmo 1.
Sí. O al estadio también, ¿por qué va al estadio?
Sobre todo si es el capo.
Así. No, pues. No. Arrepiéndete.
Eso es otra palabra.
Arrepiéndete bien.
Para todo arrepiéndete.
Así, para todo arrepiéndete, ¿no? Incircunciso también. Este incircunciso, el impío también, que en realidad el impío significa falta de piedad, alguien que no tiene piedad, pero lo utilizamos para todo. Cuando los impíos hacen tal cosa, los mundanos, o sea, pues ¿dónde están los mundanos? ¿Dónde vives?
Depende, si ya vives por allá, por la joya.
Bueno, si vives por allá, vives al regaño.
Ese es otro mundo.
Eso es verdad. A ver, ¿qué más? Tenemos aquí dos. Tenemos un mensaje que nos ha mandado, dice Yuri Alarcón, que estamos llevando, dice, decir amén por todo, eso, aquí también está. A ver, seguimos, el impío de Jim, ¿no? Lícito.
Lo lícito y lo ilícito, sí, mira, el tema es si esa jerga, hermano, complicada.
Sí, que la utilizamos a diario, se ha formado parte de nuestro vocabulario, pero sin embargo, no, para una persona que no ha leído la Biblia o que no ha estado en esta comunidad cristiana, no entiende y es como que raro, ¿no? El neófito también, una persona
nueva,
recién convertida.
Pero, ¿sabes? No sé cómo para ir y cómo aterrizar esto a lo que, o como por qué lo mencionamos. Lo tienes ahí, estoy de seguro. Pero el problema es que estamos haciendo todo lo contrario a lo que Jesús hizo.
Así es.
Este Filipenses 2, que él se despojó y tomó forma de siervo, ¿verdad? Y se metió en nuestro mundo, se puso en nuestro estuche, habló nuestro idioma, nuestras palabras, comió nuestra comida, se vistió como nosotros, se metió entre nosotros.
Así es.
Y más bien, hoy en día, el evangélico quiere hacer todo lo contrario, salir de este mundo y hacer todo lo opuesto. Ah, cuando Jesús hizo todo lo contrario, se metió.
Así
más,
es.
Jesús oró, no te ruego que los quites, sino que los guardes. Entonces, por ahí aterrizamos con todo esto. No,
así es,
no hay
verdad.
No hay cómo hablar no hay... diferente.
El convertido también.
¿Sabes? Por eso tú, bueno, tú también de alguna u otra manera pastoreas, yo también, y por eso trato de no vestirme tal vez como la sociedad tiene en mente. Oye, me fui a vacunar el otro día, yo estaba en la lista de pastores,
porque
nos vacunaron los pastores.
Oh, yeah.
No sé si debí decir eso, pero bueno, nos vacunaron hace como una semana y media. Hermano, fui con mi camiseta del Real Madrid, el mejor equipo del mundo, fui en Bermuda, no me querían vacunar, le dije que soy pastor, no me miraron de pie a cabeza.
¿Pastor de dónde?
Y yo le digo, pana, mira la lista. Pero es que usted tiene 27. Hermano, solo mira la lista. Porque estaba en la lista, ¿no?
Ah, ya.
Yeah. Ok, pase. Porque hemos nosotros formado esa cultura, ¿no? Que el pastor se viste así y habla así. Yo te apuesto, hermano, que si Jesús estuviera en esta época, hermano, no se pareciera absolutamente a nada.
Es verdad, ni siquiera creo que... No, la manera en la que se vestiría.
Como se dice vulgarmente, los apodos o la ficha que le ponían a Jesús era en esa época, amigo de pecadores, amigo de bebedores, comilón. O sea, no.
Básicamente, como la introducción que yo di, que no le importaba
ya
rodearse de personas que para los religiosos eran personas no aceptables, no simplemente, pero sin embargo él no.
Ahora,
nunca, él fue inclusivo.
Puede sonar, sí, sí. Ahora, y que esa palabra es escandalosa
para
los evangélicos hoy en día.
Así es.
Sí. Yo lo que, o sea, para su época, yo sí creo que Jesús era inclusivo.
Así es la verdadera inclusión.
Sí, porque incluso, o sea, bueno, pensemos, vayamos a la escritura. Los tres grupos excluidos de la sociedad de Jesús: los niños, las mujeres y los enfermos.
Los enfermos, claro.
Tanto así que los fariseos oraban y decían: gracias, Yahvé, porque no nací ni enfermo ni mujer. Era un grupo excluido. ¿Y qué hacía Jesús? Incluía a las mujeres. Los discípulos, salgan los niños. Jesús reprendía.
Claro.
Váyanse ustedes, pero los niños tienen que estar aquí. Y los enfermos ni que se digan.
Y ya estaba culturalizado eso, no, que aún los discípulos lo hacían.
Y Jesús tocaba a los muertos. O sea, destruía completamente la religión. Tocaba el féretro.
Así es.
¿Me entiendes? Entonces,
y eso era algo que no se podía hacer.
Talita Kumi le habló una muerta. Ajá. Entonces, Jesús sí era inclusivo.
Y un muerto era algo de inmundicia, entonces no se podía tocar.
Hoy, yo sé que es delicado el tema, pero hoy en día, ¿quiénes son los grupos exclusivos? Los que están excluidos de la cultura evangélica. Los homosexuales.
Así es.
Los drogadictos, los travestis, las lesbianas, los borrachos. Pero en esa época, si estuviera acá, estuvieran en la iglesia, creo yo. Es el lugar para ellos.
Así es. Tenemos más mensajes, dicen. Yamín Borque dice hola. Ana Rebeca González dice hola. Elvis Carrillo dice, tenía un amigo que siempre decía, santo, mi alma te alaba. Lo decía por todo.
Yo creo que era él mismo, ese es Elvis.
Ese es Elvis. Arrepiéntete,
Elvis. Elvis estuvo aquí la semana pasada, creo. Lo vi,
no,
en una foto.
A la verdad.
Por ahí lo vi, hace 12
minutos. Ah, Bumi, ya, arrepiéntete, Elvis, entonces. Dice, acá dice, guacho dice, filisteo también es usado.
Sí, sí, sí.
Como lo es música, ropa, alimento y todo de etiqueta cristiano. Yura Alarcón dice, el Señor me reveló, ¿ves?
Chuta,
esa. Ese no, ese es otra.
Que el 21 de julio empieza la masacre.
O la típica que el Señor me reveló, ¿no? Cuando alguien quería conquistar a una chica, ¿no?
Claro.
El Señor me reveló. Yo tengo un amigo que una chica le dijo, oye, el Señor me reveló que tú tienes que casarte conmigo.
Ese de yo. Imagínate. Tengo un amigo a veces es uno mismo.
Haciendo. No, yo estoy casado, gracias.
Por eso.
A Vanessa Dios le reveló que yo tenía que casar.
Hay excepciones.
Para que veas. Dice, qué terrible, Brenda García. Dice, Serwin Elías Suazo dice, era por la camiseta, ¿no? No va a confianza, dice.
Es porque él es del Barça.
Ah,
Pero el Barça de España.
Ah, ya. Seguimos. A ver. Bueno, convertidos. Y la última palabra que tengo aquí es el Ósculo Santo. ¿Cuántas veces no escuchamos que el pastor decía, por favor, despídense con Ósculo Santo? Y tú buscando el Ósculo Santo, ¿dónde estás, ñaño? Y era que Ósculo Santo significa un beso de respeto y afecto, ¿no? Entonces, pero imagínate, una persona nueva. Por favor, despídense de con Ósculo Santo, buscando el Ósculo Santo, ¿dónde está, ñaño?
O el soltero.
Ah, sí.
El soltero aprovechaba.
Aprovechaba todo para eso. Bueno, aquí tengo yo un top de 10 frases que no están en la Biblia, pero que se han utilizado muchas veces en predicaciones o para enseñar, qué sé yo. El top 10, a ver, dice, vamos de 10 a 9, de 10 a 1, dice, la primera. Ayúdate que te ayudaré. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Porque la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. No está en la Biblia. Para las personas, por favor, lamento desilusionarlas, pero no está en la Biblia. Eso es una frase que alguien la cogió y la adaptó y la utilizó. Dice, otra cosa que yo he escuchado, el rubio de Galilea. Jesús era rubio. Tú que has estudiado teología por mucho tiempo.
No, para nada. O sea, es difícil encontrar, ¿no? Un judío, ¿verdad? Alguien de por allá de Medio Oriente. Imagínate, rubio, hermano.
Imagínate. O sea, es rarísimo sería, ¿no?
No, no, no.
Yo creo que a la final, que porque decían que era el Mesías Jesús, entonces
ya, sí.
Alguien dijo, no.
Las traducciones también.
Claro, alguien dijo, tiene que ser distinto a los demás. Pero no, él vino, creo que, a culturalizarse. A la época que estaba.
Incluso hay versiones de la escritura que son un poco más cercanas a las traducciones originales, como por ejemplo la traducción Lenguaje Actual, la TLA. Es interesante cómo Reina Valera habla de David y lo pone como de Salomón, como rubio y de buen parecer.
Ajá.
Pero el Lenguaje Actual lo pone como alguien moreno de buen parecer. Porque lo acerca un poco más.
Como nosotros.
Lo acerca un poco más a la cultura.
A la cultura, claro.
Entonces, no, yo creo que eso tiene que ver con las traducciones gringas, que fueron las que de ahí salieron las traducciones españolas.
Y son los que se inventaron también el ¿cómo se llama?
Claro.
Lo que pone en Navidad, el pesebre, ¿no? Que está Jesús ahí y que María, que todo. No, o sea, sí, todos son pinteros, pero uno feo.
Sí, sí, de cultura.
Hasta el burro, ¿no?
De cultura.
La vaca también,
de todo. De culturas gringas no hablemos mucho.
Así es. El otro. Dios aprieta pero no ahorca. ¿En qué parte de la Biblia está eso, Pastor Josué?
En primera de Pepito. 3:15.
Dios se aprieta pero no ahorca. Así que tranquilo, hermano. Dios se aprieta pero no ahorca, dice la Biblia. Así que relájate, tranquilo. No está en la Biblia tampoco. Dios bendice al dador alegre también. Lo hemos escuchado muchas veces. Y el verdadero versículo es, dice, Dios ama al dador alegre. No está en 2 Corintios 9:7.
Y que dice como que cuando vayas a aprender, sonríe.
Ah, también.
No tiene que ver con ese tipo de alegría. El contexto habla de otra cosa. Dale.
Así es, dice, otro que es muy común, a ver, ¿qué tenemos ahí? Vicente Rodríguez, allá. Uno que es muy común, que yo lo he escuchado muchas veces, y dice, ni una hoja de un árbol se mueve sin su consentimiento, tampoco está en la Biblia, no es bíblico. Muchas personas dicen, no, porque Dios no permite que ni una hoja de un árbol se mueva sin su consentimiento, eso no está en la Biblia, pastor.
Esos son errores de traducción. El problema es que la versión de la Biblia Reina Valera del 60, que es la más común, y ahora quiero que quede claro y que se entienda lo que voy a decir, tiene palabras y frases añadidas. No significa que la Reina Valera no vale. Es más, yo predico con la Reina Valera porque sí, es la versión que todo el mundo lee. Pero, por ejemplo, en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, en el texto original, no tiene y suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. No, y tú lo puedes leer en NBI, en NTV, en PDT, en TLA, que son varias versiones, y ahí no dice, pero la Reina Valera le añade esa parte. Entonces, como también la parte que te morderán las víboras, los escorpiones, y no te pasará nada, que les persiguen las señales a los que creen. En el texto original no está eso. Eso es Marcos capítulo 16, versículo creo que del 9 al 11. No está en el original. Uno puede comparar Reina Valera y lenguaje actual o NBI y dice, brother, aquí no está, algo pasó. Uh-huh. Pero allá busque el lío usted.
Así es. Jefferson Arriaga Galarza dice, eso no es de Dios, muy usado. Claro, es verdad, sí. La típica. Cuando te va mal en un trabajo, eso no es de Dios. O cuando alguien
se te... Ese pastor que se viste con pantalones rotosos o apretados.
Ay, Dios. Con la moda, bueno, dice... Entonces, a ver, quiero hablar de esta frase. Ni un ojo de un árbol se mueve sin su consentimiento. Eso en realidad lo dijo Don Quijote. ¿Lo sabías?
Eso.
¿Lo sabías?
No.
Entonces, el verdadero texto dice, encomendarlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizás mejor de lo que vos pensáis. El otro tito dice, que no se mueve ni una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y también está en el Corán, en el libro de Surat 6:9.
Grueso.
6:59. Entonces no es bíblico, pero lo hemos adaptado. Buenísimo. Y lo escuchamos desde el púlpito muchas veces. Ni una hoja de un árbol se mueve sin consentimiento de Dios. No es bíblico. Otra palabra, otra frase más dice, por cada persona ganada tendremos una piedrecita en nuestra corona. ¿Lo has escuchado o no lo has escuchado?
Claro, pues hermano. Termina más que Thanos.
Chus, señor.
Las gemas.
No. No es bíblico tampoco. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tampoco es bíblico. Es una frase que lo dijo Gandhi.
Que, aunque parezca fuerte lo que voy a decir, Gandhi tenía razón.
Así es.
Tenía razón. Porque pasa.
Así es.
Está en la Biblia, pero pasa.
Dice, el diablo vino a robar, matar y a destruir. Eso está sacado de contexto. Está en Juan 10:10. Sí. En realidad se estaba hablando de otro tipo de ladrón, no del diablo. Entonces también está sacado de contexto. Está en la Biblia, pero no está. Bueno, no con el diablo. Dice, el ladrón vino a robar, matar y destruir. Dice, mas yo he venido a dar vida. Los frutos de la carne y los frutos del espíritu. La Biblia habla de obras de la carne, ¿verdad? Y el fruto del espíritu. No habla de los frutos de la carne. Porque la carne no da frutos. Entonces, dice, somos trapo de inmundicia. ¿Has escuchado ese también?
Claro, pues hermano, nuestras obras.
son los actos en realidad de los que se está hablando, pero también lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a, por favor, sortear el libro. Ya me está presionando el director de Booming, que iniciar su programa. A ver, el libro, ¿cómo preparar mensajes bíblicos? ¿Cómo hacemos? La última persona que ponga, a ver, que ponga en el... ¿Dónde? ¿En Instagram?
En Instagram y en Facebook.
Ya, estamos en Instagram y Facebook. Por favor, la persona que desde este momento ponga yo quiero el libro y que mencione una de las frases que hemos nombrado aquí, se llevará el libro. Y eso lo deciden acá los directores. Entonces, el libro de cómo preparar un mensaje bíblico. Josué, ha sido un honor tenerte con nosotros.
Se fue volando el tiempo, ¿no?
Sí, se fue volando, para que veas. Pero este tema es muy largo, igual podríamos estar horas y horas hablando de esto. Pero ha sido muy agradable tenerte acá. Nos hemos divertido, ¿verdad? Obviamente recordamos que todo lo que se ha dicho acá no es con el son de burlarse ni de ninguna iglesia ni de ninguna denominación. Simplemente es con el ánimo de animar.
Y aprender y enseñar.
Y enseñar. Si nuestro mensaje no es claro, entonces no vamos a tener el resultado que en realidad deberíamos tener. Algo que tengas que decir, Josué, en cuanto a esto, para terminar, acerca del mensaje claro, preciso y conciso. Yo estuve en una charla que tuviste. Saludos a Katia Villasique también, que me está escribiendo, por favor. Saludos, amiga. Siempre nos escucha. El segundo programa está ahí, siempre atenta. Yo estuve en una charla que tuviste acerca de preparar mensaje bíblico. Uh-huh. Preparar
prédicas
humanas. Entonces ahí tú hablaste acerca del mensaje de Jesús y tocaste algo de las parábolas también. Entonces, algunas palabras finales para las personas que estén incursionando en el ministerio y que tal vez digan, no sé, quisiera que mi mensaje sea más claro, más específico, más conciso, quisiera llegar a muchas personas, pero en vez de acercarme, las alejo. Entonces, algo así, que puedas tú, por favor, concluir con algo para esas personas que quiere un consejo de parte de un pastor que ha estudiado y que ya tiene un tiempo hablando de la Biblia.
Sí. Mira, si esto les sirve, nuestra iglesia empezó en un garaje con 7 personas, 8 personas. Hace 4 años, 2017, y bueno, hoy somos alrededor de 600 a 700 personas que nos reunimos en un teatro. ¿Y cuál ha sido el secreto, por así decirlo? Jesucristo dijo que si la cruz fuese levantada, a todos atraeré a mí mismo. En otras palabras, cuando en un lugar tú hablas de Jesús, predicas de Jesús, muestras a Jesús, las formas y los métodos y lo demás simplemente es añadidura. Pero yo creo que es predicar de Jesús, hablar de Jesús, conocer, porque es fácil, hermano. Tú ves en todo el año, la gente solo habla de Jesús en 2 épocas, Navidad y Semana Santa, para de contar. Entonces, si habláramos más de Jesús, las iglesias estuvieran repletas de personas hambrientas de él. ¿Y cómo saber que un mensaje viene de Jesús? Porque libera. Jesús libera, trae libertad. Es liberador. Te quita las cargas. Te quita el pesar, el problema. Es liberador. Si un mensaje es liberador, viene de Jesús.
Amén. Ahí está un ejemplo de cómo utilizar el amén. Amén. Entonces, mencionas dónde queda la iglesia, dónde nos estamos congregando.
Perfecto.
Horarios de culto y todo eso.
Genial. Familia de Dios Guayaquil. Familia de Dios Guayaquil. Tenemos el canal de YouTube, Instagram y Facebook. Familia de Dios Guayaquil. Estamos en el Teatro de las Cámaras, al lado del Hilton Colón, en el edificio de las Cámaras. En el teatro tenemos 2 reuniones los domingos, a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Este domingo tendremos fiesta realmente porque es 25 de julio.
Ah, sí.
Así que está no apto para religios, no apto para religiosos, porque va a haber hasta salsa, me contaron Cristiana que va a haber. Va a estar súper, súper bueno eso allá.
Guajira, Guayaquil.
Guajira, va a haber de todo un poco. Fiesta. Somos guayaquileños, hermanos. Así estamos es. Aquí. Entonces, y mi nombre es Josué Rincón en redes sociales, Josué Rincón Pin, LFD, en Instagram. Y estoy para servirles, no sé qué otra información, pues
okay.
Estoy casado, 2 hijos, si no, no llego a la casa.
Saludos a la esposa.
Sí, sí. Gracias.
Saludos, por la invitación.
Gracias,
amigos. Se portaba muy bien.
Gracias.
Gracias a todos los que estuvieron escuchando y viendo este programa.
Gracias.
Muchas gracias a todos. Nos despedimos con la canción. Ah, por favor, quiero dar un anuncio antes de terminar.
Sí.
La semana que viene tenemos ya confirmado a Yankee Venegas, el cantante de la banda La Hormiga, estará con nosotros vía Zoom entrevistado. Así que si puedes, Alan, terminamos con la canción de La Hormiga, puede ser. Y los ganadores están acá. A ver, me dice que está este teléfono. Dice
Margarita Rodríguez.
Ya, entre Steve Suárez y Margarita Rodríguez.
¿Tienes uno?
Tengo un solo libro. Ahora tengo un solo libro. ¿Ah?
Los dos quedan en la producción de otro.
Ya. Okay, yes, ok. Yo voy a regalar un libro. Sí, Steve Suárez. Y Margarita Rodríguez. Pila San Vito. Venga a retirar su premio. Acá. Y este lo voy a dar de parte del programa. Y la producción en la radio va a dar otro. Así que vengan. El día jueves puede retirar su premio al horario de la transmisión. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Alan, tienes, por favor, Banda de la Hormiga. Que estará con nosotros. Confirmado. Y la semana que viene, ya hablé con Ezequiel Álamos, también va a estar con nosotros. Es posible el 5, creo que 5 hay jueves, ¿no?
Sí, sí, sí.
El 5, jueves 5 estará también Ezequiel Álamos.
5, sí.
Así es. Listo, nos despedimos. Chao, bendiciones. Viene Booming. Por favor. Sigan en sintonía de Radio Bendición.